Muchas gracias, Ricardo. Ante la duda, voy a acometer mi fe de ratas número 1.100.000, sí, 1.100.003, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez más, y voy a aprovechar para unos números precisos, en lugar de recordarlos, leer. Bien, yo les dije que lejos del pronóstico de crecimiento del PBI real efectivo de 5.8%, versión Arriazu, o versión gobierno 5% o 5.2%, es probable, ¿sí?, sigo Rabina, que creciéramos al 4.5%. Hay estimaciones que dicen 3.6%. Entonces, digamos que la recuperación, el crecimiento económico, es decir, el crecimiento de la actividad, PBI real efectivo, si está en 3.6, diría mi amigo el doctor Juan Martín Graña, eso es simplemente arrastre estadístico. Arrastre estadístico, ya explicamos. Incluso si quieren después les digo la metodología del arrastre, fue explicada aquella vez, de los empalmes, ¿sí? Bien, los empalmes de series, que es lo que a mí me gusta que conste, que sean programas hechos, entre comillas, a la perfección. Y si no sé algo, lo busco para el día siguiente, ¿sí? Me comprometo firmemente a hacer la clase lo mejor posible, lo más elevada posible dentro del nivel o jerarquía que yo pueda manejar. Y algunos alumnos muy agradecidos me decían, nos rompes la cabeza porque el enfoque abre la cabeza, ¿sí? Sí, intenta ser multidisciplinario, multidimensional, ¿de acuerdo? Polirrubros, lo que fuera. Entonces, una vez más, si hacemos arrastre estadístico y teniendo en cuenta que hay una actividad, un parate de la actividad desde marzo 2025, ¿por qué habríamos de recuperarnos cíclicamente simplemente en términos de arrastre estadístico? Así es el 3.6. Porque hubo una magnífica recuperación, ¿sí?, en las series de PBI real efectivo, yo diría en el desestacionalizado y en serie original, ¿sí? A veces hay que prestar más atención a la serie desestacionalizada, que de abril 2024 a diciembre 2024 son esos 10,4%, más 10,4%. Y siendo la velocidad punta contra punta de diciembre 2024 contra diciembre 2023, siempre tomando base índice de precios constantes 2004. La velocidad entre diciembre 2024 y diciembre 2023 es de entre un 7 y 8%. Es decir, aumento en el PBI real efectivo base 2004. Ahora estoy muy contento. Entonces hay arrastre para el 2025. Bien, ahora estoy muy contento. Y saldríamos de la estanflación. Estamos viendo un 30% anual de inflación IPC al consumidor este año, ¿sí? Los consultores están viendo el 28. Nosotros, Fundecos, la habíamos visto a principios de año, que la inflación para todo este año, ¿sí? Después yo les enseño una vez más, qué es el punta contra punta y el promedio contra promedio. Decíamos 30%. Los consultores en promedio, ¿sí?, consultores REM, BCRA, de lo cual formamos parte, ven un 28% en este momento. Bien, dije eso. Si creciéramos en el 2025 y en el 2026, tal vez superaríamos los niveles de producto de 2010-2011. ¿Sí? Bueno, espero haberlo dicho bien y ahora me siento mucho mejor. Entonces, en términos de los números que tal vez, y como le confieso a Ricardo, ¿no?, yo estoy entre la técnica perfecta, jugar lindo, siempre me ha gustado. Ahora bien, para ser un gran competidor hay una diferencia, ¿no es así? He tenido carácter algunas veces, pero he preferido el buen juego, ¿no? Entonces, si en los partidos de dobles a veces alternábamos los roles, pero realmente el ganador de puntos era Gastón, cuando jugábamos al tenis o cuando jugábamos al pádel, ¿no es así? Éramos bastante competitivos en términos de, teníamos buenos resultados, pero el carácter era de Gastón, yo era el lírico. Entonces, en términos tenísticos, discúlpenme que hice este párrafo profano, y como el tenis es uno de los deportes que más me gustan, bueno, la natación y los deportes de agua, ¿no? Entonces, uno tiene la tentación, el efecto Gastón Gaudio. Es decir, estoy entrenando en el club y voy ganando el primer set 4-2, pero estoy jugando como el trigémino, ¿no? Como el orificio anal. Entonces, ¿qué sucede? Tengo ganas de irme al club sin bañarme a mi casa. La otra versión es la de Nalbandián, ¿correcto? Estoy perdiendo por mucho, pero tengo que ganar fortaleza y serenidad y mucha concentración para empezar a recuperar el partido. Incluso para mí era una cosa imposible lo que él hacía. Es decir, de aquí en más yo me empiezo a superar. No me ganan más, tal vez puntos sí, pero no me ganan más games, no me ganan más sets, no me ganan el partido. A partir de que él decía, el rival también juega y es competitivo. Entonces tengo que esmerarme el doble para revertir, ¿sí?, la dinámica del juego y prevalecer, ¿sí? Bueno, espero que esto haya sido más o menos interesante. Entonces, que es una actitud incluso a tener en las compañías, si ustedes me permiten. ¿Por qué el 2024 tuvo cierta ligazón con primer y segundo trimestre del 2002? Cuando salimos del 1-1, momentáneamente pasamos a una relación de 1-4. ¿Qué pasó en términos de la actividad económica? PBI real a precios del 93. Si ustedes me permiten, en el primer trimestre del 2002, en el primer trimestre de 2002, la actividad económica respecto al primer trimestre de 2001 cayó 16%. Y en el segundo trimestre, ¿sí?, de 2002 respecto al segundo trimestre de 2001 cayó 13%. Va de vuelta. En el 2002 la actividad económica en términos reales, la variación interanual primer trimestre de 2002, comparado con primer trimestre del 2001, cayó 16%. En la variación interanual, ¿sí?, segundo trimestre del 2002 con respecto a segundo trimestre del 2001, la actividad cayó 13%. Ahora pensemos en esa creatividad mía de el sinceramiento devaluatorio, ¿sí?, del 130-150% a partir de la administración Milei, ¿sí?, en el primer trimestre, ¿sí?, de 2024 contra el primer trimestre de 2023, la actividad cayó 8,6, es decir, casi 9%. Y en el segundo trimestre del 2024 contra el segundo trimestre del 2023, la actividad cayó 6,8%, es decir, casi 7%. Buah. Entonces ahora estoy muy, pero muy contento. Continúo con Finanzas Argy. La deuda pública cayó en septiembre por quinto mes consecutivo. Las obligaciones de la Administración Central, ¿sí?, bajaron, ¿sí?, en 1.023 millones de dólares respecto de agosto. Economía atribuye la baja a una política fiscal, ¿sí?, ordenada, y a la estabilización del tipo de cambio. Si quieren, les doy exactamente los números. Sí, ¿por qué no? Stock de deuda bruta. Y se suele medir el apalancamiento, se suele medir el leverage en términos de stock de deuda bruta, pero stock respecto del PBI, que es flujo, tiene algún grado de inconsistencia, pero esa medición también tiene lugar en los Estados Unidos, que te da 122%, ¿sí?, y en Japón te da entre 200 y 260% de apalancamiento. El problema es si existe o no rollover, es decir, refinanciamiento. Bien, estoy hablando ahora, vuelvo a la Argentina. Stock de deuda bruta expresado en millones de dólares, ¿sí?, al 31/8 del 2025, 454.230. Creo que allí incurrí en un trabalenguas. 454.230 millones de dólares. Deuda bruta al 31 de agosto del 2025. 454.230. ¿Sí? La deuda bruta al 30 del 9, ¿sí?, es 454.031 millones de dólares. ¿Sí? Bien, en cuanto a la deuda bruta al 31 de agosto 2025, para llegar al número de 454.230, tenemos financiamiento, canjes y o emisiones por 18.652, ya sabemos que todo esto es millones de dólares, amortizaciones, canjes y o cancelaciones por 19.675 millones de dólares. Ahora vamos al rubro 4, ¿sí?, operaciones netas del periodo, ¿sí?, que es 2 menos 3, ¿sí?, financiamiento menos amortizaciones, ya dijimos eso, es menos 1.023 millones de dólares, eso ya lo dijimos, menos 1.023, donde los componentes son ajuste de evaluación y saldo al inicio, exceptuando la deuda no presentada al canje, ajuste de evaluación, ajustes de evaluación sobre deuda no presentada al canje, emisión de bonos de consolidación, avales netos de los avales netos de las cancelaciones. Bueno, llegamos al número de 454.031, y querría ver si eso está bien medido, ¿sí? Hay algunos que opinan que en cuanto a la deuda pública, ¿sí?, los números fiscales primarios, ¿sí?, y quiero traer esto a colación porque es un tema, ¿sí?, paripasu, ¿sí? Si considerásemos incluso los intereses de deuda, ¿sí?, el consolidado financiero del sector público da fuertemente negativo, ¿sí?, respecto al producto, ¿sí? Entonces vamos a una cuestión del Ministerio de Economía. Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el gobierno continuará garantizando el orden de las cuentas públicas, el orden en las cuentas públicas, el equilibrio fiscal, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos, indicaron desde el Ministerio de Economía. Por otro lado, Caputo confirmó a los empresarios del coloquio de IDEA que el gobierno va hacia una reforma laboral y tributaria. Descartó una devaluación, es decir, no quieren devaluar, les pidió apoyo a los empresarios y les prometió que el rumbo es una Argentina sin déficit. Bien, un pulso, una proxy que da la evolución de la economía bonaerense. La actividad económica bonaerense subió 1,5% en septiembre 2025 respecto de agosto, ¿sí? Esto es desestacionalizado, y 2,8% interanual. En el año avanza 0,5% según Pulso PBA, el indicador con IA, es inteligencia artificial que lanzó el Banco Provincia en conjunto a la UBA, ¿sí? Nos da otro número, ¿sí? Discúlpenme que aquí se chispoteó el pulsor o como diablo se llame, ¿sí? En conjunto a la UBA y CONICET para medir la economía en tiempo real. Bien, aquí tengo los gráficos y por último, antes de ir al espacio musical, inflación de alimentos, tercera semana de octubre. Los valores de los alimentos y bebidas subieron de 0,9% en la tercera semana de octubre, acumulando un aumento de 2% en lo que va del mes, según la consultora LCG, que también hace REM con nosotros, BCRA. Entre los productos que más subieron se destacan los productos lácteos y huevos, con un incremento semanal del 6,5%. Música, maestro. Queridos amigos, espero que estén disfrutando del programa. Otra consultora REM, EcoGo, de Marina Dalpoyeto, estima que en octubre la inflación minorista será de 2,6%. Respecto a proyectos RIGI, el Reglamento de Inversiones para las Grandes Inversiones, el gobierno ya aprobó 8 proyectos por 15.739 millones de dólares y se rechazó un solo proyecto. Quedan 12 proyectos pendientes en evaluación por 18.115 millones de dólares. Si quieren les doy la precisión. De acuerdo a Finanzas Argy, Inversiones RIGI, actualización de los 8 proyectos aprobados por un total de 15.000 millones de dólares. En Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Sidersa, por 296 96 millones de dólares, 296 millones de dólares. Parque eólico Olavarría, 255 millones de dólares. Y en alguna otra audición di los detalles técnicos de cada cual. En Río Negro, Vaca Muerta, Oleoducto Sur, 2.486 millones de dólares. PAE y Golar, producción de gas natural licuado por dólares, 6.878 millones. Estas cuestiones le gustarían a mi padre. En cualquier caso, agroindustria derrama, pero los enclaves productivos derraman en el largo. Y aquí tuve como una suerte de contradicción, ¿sí? No contradicción, con Juan Martín y con Matías, sobre todo con Juan Martín. Él no estaba tan inclinado a pensar que no derraman, ¿sí? Yo creo que sí, los enclaves productivos no derraman. Y por supuesto la industria derrama muchísimo. Entonces, fíjense, ese 60% simplemente de utilización de la capacidad instalada frente a un 40% de capacidad ociosa es un número a tener en cuenta. Bien, Río Negro, perdónenme, como no me gustó cierta alocución o parlamento, sí, hace unos minutos, una vez más, en Buenos Aires, Sidersa por 296 millones de dólares. Parque eólico Olavarría, 255 millones de dólares. Río Negro, lo dije bien. Mendoza, Parque Solar, YPF, por 211 millones de dólares. Salta, Rincón de Litio, 2.724 millones de dólares. Catamarca, Galán Lithium, 217 millones de dólares. San Juan, Proyecto Los Azules, 2.672 millones de dólares. Hay 20 proyectos más en revisión que podrían sumar casi 20.000 millones de dólares. Ahora estoy contento. Bien, Morgan Stanley trazó tres escenarios tras las elecciones. En todos anticipa un salto del dólar. Es decir, ¿qué va a pasar después del 26 de octubre de 2025? Si la libertad avanza, ¿ok? Logra o alcanza entre 35% y 40% de los votos, dólar a 1.700 pesos y crecimiento del 2.5% en 2026. Si saca entre 30 y 35% de los votos, dólar entre 1.800 pesos y 2.000 pesos, menor confianza. Si cae al, ¿sí?, los votos, correcto, 25-30% de apoyo a la gestión de la libertad avanza, ajuste desordenado, dólar arriba de 2.000 pesos y crecimiento del 1.0%, ¿correcto? Bien, ¿sí? Lo que en este caso de crecimiento hablaba del PIB real, ¿sí? Porque en estos escenarios 1, 2, 3, las variables consideradas son el PBI real, el IPC, el dólar a diciembre, la cuenta corriente en términos del Producto Bruto Interno, flujo sobre flujo, la inversión extranjera directa en porcentaje del PBI y el balance fiscal global, ¿sí? Permítanme decir entonces, ¿sí? Cuenta corriente, inversión extranjera directa en porcentaje del PIB y balance fiscal global en términos del PIB, es decir, el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Escenario 1, así voy a hacer, ¿no? Escenario 1, 2025-2026. Escenario 2, 2025-2026. Escenario 3, ¿sí? 2025-2026. ¿Quedó la mecánica? Entonces, en el escenario 1, 2025, cuenta corriente sobre producto, menos 1,9, ¿sí? En el 2026, ¿sí? Escenario 1, 0. Ahora paso al escenario 2, 2025-2026. Cuenta corriente sobre producto. Menos 1,6, menos 0,5. Ahora voy al escenario 3, ¿sí? Siempre cuenta corriente sobre producto. Menos 1,5, menos 1. Vamos a inversión extranjera directa sobre PBI, que es muy, pero muy importante este indicador. Escenario 1, ¿sí? Para 2025-2026, 1,5, 2,2. Escenario 2, 1,3, 1,7. Escenario 3, ¿sí? 1,1, 1,3. Inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Bruto Interno. Balance fiscal global, ¿sí? En términos del Producto Bruto Interno, escenario 1, escenario 2, escenario 3, es decir, 2025, 2026. 2025, 2026. 2025, 2026. Entonces el balance fiscal global, 0, 0,2. Menos 0,1, menos 0,4. Menos 0,3, menos 1. ¿Sí? Y le vamos a pedir a Ricardo para descomprimir un poquito de música. Muchas gracias, queridos amigos. Yo no puedo dejar de mencionar y destacar la actuación de nuestro coro y el coro Teleion, acompañados por no la orquesta o agrupación sinfónica del Colegio Militar de la Nación, que son cerca de 300 músicos. Menos de 10 hubo, ¿correcto? En la capilla, en la iglesia, ¿sí? En la parroquia, mejor dicho, Madre Admirabilis, allí en la calle Arroyo. Fue una muy bonita actuación, se cantó el Magnificat de Vivaldi y ciertos números del Gloria de Vivaldi, ¿no es así? El Domine Deus, ¿no es así? Y el número uno del Gloria, ¿sí? Bien, y también otros cantos religiosos, ¿sí? Al término de la misa, ¿no es así? Bien, y realmente lo hicieron muy bien tanto las solistas como los solistas, los cuartetos, los octetos, bajo la batuta magistral del maestro, el licenciado Claudio Messina. Y hoy hay otro concierto también en Madre Admirabilis. ¿De acuerdo? Y luego les hablaré de las actividades en materia de conciertos, en materia de lírica, ¿sí? Lo más reciente en el Jockey Club, que me tiene como abonado los jueves a las 19 horas. Por favor, ¿qué va a pasar, ¿sí?, en esta semana? Datos del INDEC, ¿no es así? Bien, el lunes 20, es decir, hoy, ¿sí?, al término del día informaremos, ¿sí? Bien, no me queda más remedio al decir esto, dado que yo no lo actué, ¿sí? Y espero que se rían como cuando el señor presidente Menem, el doctor Carlos Saúl Menem, se presentó, no recuerdo exactamente, en la Unión Industrial Argentina, pero tenía el discurso correcto para la sociedad rural, ¿correcto? Y entonces empezó a leer y dijo, no, pero este discurso no es para la Unión Industrial Argentina, sino para la sociedad rural. Todos le festejaron, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo estoy grabando en este caso, porque si no ya conocería el valor, ¿sí? Como yo podría decirles en estos momentos cómo está evolucionando las cotizaciones de los índices de bolsa, pero no es el cierre. Bien. Además, se conocerán los siguientes datos del INDEC. Lunes 20, intercambio comercial argentino, medido en la balanza de pagos de la República Argentina. Sí, el intercambio comercial de septiembre 2025. El martes 21, es decir, mañana, la encuesta de tendencia de negocios para el último trimestre. El miércoles 22, estimador mensual de actividad económica, el EMAE, de agosto 2025, la proxy más perfecta de la evolución efectiva del Producto Bruto Interno Real Efectivo a precios de 2004. ¿Sí? ¿Estamos claros? Antes, la proxy, ¿sí?, menos perfecta a la evolución efectiva del PBI real efectivo era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. Era una proxy del 75% creo que es lo más indicado. ¿De acuerdo? Si tuviéramos en cuenta eso, ¿sí?, la evolución efectiva del producto sería mucho más desalentadora, porque la capacidad ociosa, ¿sí?, de la infraestructura industrial es de 40%. La capacidad efectiva de utilización es del 60%. Espero que esto haya quedado muy claro. Y fíjense, una mejor medida de lo que pasa en la economía argentina, ¿sí?, es el PBI, sin tener en cuenta el agro. Espero que algo se haya entendido. El jueves 23 se conocerá la encuesta de supermercados correspondiente a agosto del 2025, encuesta de autoservicios mayoristas, agosto 2025, y la encuesta nacional de centros de compra correspondiente a agosto del 2025. Bien, yo ahora voy a traer a mi amigo Matías Culfas, de su más reciente libro, Producir en la Nueva Globalización, que sobre el cual está dando conferencias en el interior de nuestro país. Entonces voy a tomar la página 112, yo voy a leer algunas cosas de aquí, y luego Ricardo nos va a convidar de su música renacentista. La mundialización asimétrica del desarrollo industrial. La industrialización ha sido una de las principales causas de los divergentes procesos de desarrollo. Es muy probable que continúe esta cuestión de la divergencia, ¿sí?, no la convergencia, en las tasas de crecimiento de los países emergentes respecto de los países desarrollados industriales. Si bien en el 2021, ¿sí?, la brecha, ¿sí?, era más corta. Todavía en el siglo pasado, fines del siglo pasado, ¿sí?, me parece que no lo dije bien, siglo XXI, no sé si dije año 2021, siglo XXI, las tasas, si bien hay una brecha significativa, las tasas de crecimiento comparando las economías emergentes contra las economías desarrolladas, industrializadas, ¿sí?, son menos distintas, ¿sí?, que en el siglo XX. Creo que ahora está bien anunciado, ahora enunciado, estoy contento. Parece que repito la muletilla. La mundialización asimétrica del desarrollo industrial. El auge de las nuevas naciones industriales está indisolublemente ligado a la declinación de lo que más tarde se llamaría tercer mundo. El masivo ingreso de manufacturas europeas, sobre todo textiles, a países subdesarrollados, hizo que pudieran ser vendidas a precios mucho más bajos que las artesanías locales, cuya producción, lógicamente, cayó. Los datos aportados por Bayroch en 1982 son elocuentes. En la primera mitad del siglo XIX, la mecanización del hilado en Inglaterra incrementó la productividad del sector entre 300 y 400 veces. Sin embargo, las diferencias salariales eran moderadas. Un trabajador inglés obtenía un salario solo entre un 50 y un 70% más elevado que el del artesano textil en la India. Diferencia pequeña si la comparáramos con las observadas en el siglo XX y en la actualidad. Este país comenzó a importar masivamente productos manufacturados británicos en 1813. Un año más tarde, las importaciones de tejidos de algodón habían llegado a 1 millón de yardas. El crecimiento sería exponencial: 51 millones en 1830, 995 millones en 1870 y alrededor de 2.050 millones antes de terminar el siglo XIX, de acuerdo al trabajo de Bayroch de 1982. Más música, por favor. Gracias, Ricardo. ¿Qué música estudiamos hoy? Escuchamos hoy, sí, también las estudiamos. De Josefo Guami, de la colección Canzoni Personar, publicada en Venecia en 1601, Canzona sopra la battaglia a quattro voci, la accorta canzona a quattro voci, della collezione Raveri, pubblicata in San Marcos en 1608, canzona 24 a 8 voces, canzona 25 a 8 voces, canzona 25 a 8 voces. Luego el conjunto, no, a través del conjunto, interpretada por el conjunto Esperión 20, con instrumentos de época, dirigido por Jordi Zaval. Luego canzona 25 a 8 voces, ejecutada por el conjunto Concentus Músicos de Viena, Concentus Músicos de Viena, con instrumentos de época, dirigido por Nikolaus Arnon Kurt. Querido amigo, si eres tan amable, ¿cuánto tiempo tengo? 10, bien. Me gusta el número 10. Entonces, yo les voy a ahora explicar ciertas cuestiones. Vuelvo a cuestiones conceptuales. Si estamos analizando, ¿sí?, la balanza de pagos, ¿sí?, en términos globales, ¿de acuerdo?, el resultado final de la balanza de pagos, que es un registro estadístico, contable, financiero, de las transacciones, de los intercambios entre residentes económicos de la Argentina y residentes económicos del resto del mundo, debemos proceder de la siguiente forma, puesto que el resultado significa o importa la acumulación de reservas internacionales de oro y divisas, o bien la desacumulación de reservas internacionales de oro y divisas, ¿correcto? Las reservas internacionales de activos, sí, en definitiva vamos a calcular, ¿correcto?, cuál es la posición acreedora o deudora, ¿sí?, de los residentes económicos argentinos. Pero una vez más, el activo número uno del Banco Central en el balance del Banco Central son las reservas internacionales de oro y divisas, que uno las puede netear, ¿correcto? Y el primer pasivo, ¿sí?, el primer pasivo en el balance del Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, que construye el consenso de los analistas, entiendo yo, a través de medias aritméticas, medias armónicas, medias geométricas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si esos son parámetros de posición, tenemos los parámetros de dispersión, ¿no es así?, que son la varianza, que es el desvío estándar, standard deviation elevado al cuadrado, ¿sí?, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente, ¿sí?, de variación. Bien, entonces, ya que hablamos de la balanza de pagos, ¿sí?, entonces, ¿cuál es el saldo? Saldo transaccional, ¿sí?, la acumulación de reservas oficiales, ¿sí?, la acumulación de oro y divisas, ¿sí?, más, es decir, el resultado de más la cuenta corriente de la balanza de pagos, más, ¿sí?, la cuenta, el resultado de la cuenta de capitales privadas, ¿sí?, en el banco, balanza de pagos, ¿sí? ¿Cuál es el saldo transaccional de reservas internacionales o reservas oficiales, ¿sí?, el incremento de reservas oficiales netas más cuenta corriente de la balanza de pagos más cuenta de capitales privada, medidas en la balanza de pagos. Por lo tanto, vamos a hacer una vez más. El saldo de transacciones de reservas internacionales en el BCRA o reservas oficiales es igual al incremento de las reservas oficiales netas más cuenta corriente de la balanza de pagos más la cuenta capital privada en la balanza de pagos. Por lo tanto, si tenemos un superávit global, ¿sí?, esto se mide en el BCRA, ¿no?, es el incremento de las reservas internacionales de oro y divisas. Si hay un déficit global, hay desacumulación, ¿sí?, de reservas internacionales de oro y divisas, ¿sí? Estamos hablando de la balanza de pagos y todo esto se mide como activos y pasivos del Banco Central de la República Argentina. De todas formas, hay una cuestión que yo quiero aclarar, ¿sí? Quiero ver si la encuentro por allí, que yo la había armado especialmente, ¿sí? Pero bien, en cualquier caso, antes de llegar a eso, ¿sí? Tengo demasiadas cosas preparadas y, como suele decir Ricardo, traes material para 5 horas y solo tenés 2 horas. Imagínense cuando es una hora sola, ¿no? Bien, entonces, como ustedes pueden escuchar, aquí hay movimiento de hojas. Entonces, debería tenerlo rápidamente a mano. Pero les traigo dos cositas. Lo que tenía pendiente decirles era que uno puede medir más cuidadosamente el resultado de la balanza de pagos, ¿sí? En cuanto a que no es auspicioso necesariamente tener una posición neta acreedora, ¿de acuerdo? Bien, pero hay una cuestión que yo no expliqué todavía, que es los empalmes de las series. Entonces, simplemente la descripción teórica, método paso a paso. Uno se identifica, primero se identifica el año de enlace. Este es el año en el que coinciden ambas series, la antigua y la nueva, y en el que la nueva serie tiene como base el factor de 100. Luego se calcula el factor de empalme. En el año de enlace, tomar el valor del IPC de la serie antigua. Divide este valor por el valor del IPC, índice de precios al consumidor, de la serie nueva en ese mismo año de enlace. El resultado es el factor de empalme. Recordemos la fórmula. El factor de empalme es igual al IPC de la serie antigua, año de enlace, dividido el IPC de la nueva serie, año de enlace. Muy bien. Entonces, sigamos un poquitito adelante. Paso 3. Se empalma la serie antigua. Se multiplica cada valor del IPC de la serie antigua por el factor de empalme calculado. La fórmula, ¿sí? IPC empalmado es igual al IPC de la serie antigua por el factor de empalme. Permítanme un pequeño ejemplo. Supongamos que quieres empalmar una serie con base 2002, antigua, con una nueva serie de 2008, ¿sí? En el año de enlace 2008. El IPC de la serie antigua es 111.4. El IPC de la nueva serie es 100, ya que 2008 es el año base nuevo. Factor de empalme, 111.4 dividido 100, ¿sí? ¿Qué nos da eso? 1,114, ¿no? 1,114. Empalmar un valor antiguo. Entonces, tomar un valor de la serie antigua, por ejemplo 108, y multiplicarlo por el factor de empalme. ¿Qué resultado da? 108 por 1,114. ¿Sí? Eso nos da 120,312. El nuevo valor empalmado es 120,312. ¿Tenés algo de música o...? Ah, no, perfecto. Bien. Entonces, sí, porque tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos para que ustedes pudieran hacer un mini balance de pagos para los Estados Unidos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 operaciones. Bien, entonces me queda muy poco tiempo. En Fundecos, ¿cuál es la parte que me atañe? Amén de evaluaciones de proyectos de inversión, junto a Alejandro, ¿sí? Nosotros predecimos, vaticinamos, ¿sí? Pronosticamos el orden de magnitud de diversas magnitudes de la macro argentina. Cuenta corriente de la balanza de pagos sobre el Producto Bruto Interno, efectivo, base 2004, o bien, ¿sí?, EMAE, o bien intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, curva de tipos de interés, ¿no es así?, tipos de inflación, tipos de cambio, ¿no es así? Bien, entonces yo debo saludar a mi tía Helenice Bertum Gimoes, a mi amigo entrañable, camarada de armas, el más antiguo de nuestra de nuestra camada, promoción o lo que fuera, Pablo Eduardo Cerveto, extraordinario hombre de negocios y padre de familia y jefe de familia, el doctor Enrique Chaque Azuaga, alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador, caso testigo, Córdoba y Junín, la Facultad de Económicas de la UBA. Y por favor, quiero recordar a Matías Culfas y a Juan Martín Graña, y a Matías Culfas yo le impartí economía industrial, tomando a Bacha y tomando a Lance Taylor, neo-keynesianos de izquierda, si ustedes me permiten. Y por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero. ¿Cuánto tiempo me queda, querido amigo? Dos. Bueno, estoy tan contento. Entonces, por supuesto, yo mando un abrazo muy cariñoso a mucha gente, ¿no es así? A Silvia de Curitiba, sí, por supuesto, a Anita Tofani de Porto Alegre, a Enilde Guerra de Porto Alegre, sí, tanta gente, a Nila de Oppenheimer en Alemania, a Claudia de Berlín, a Claudia Prando, que me está enseñando alemán, a tanta gente, a mis compañeros de trabajo aquí en Radio Amadeus, y por supuesto a mi amigo, el empresario de noble corazón, José Lavalle. Y cuánto tiempo tengo, debo decir adiós. Conmemoramos a Enrique y yo en su condición de venerable siervo de Dios, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien nos enseñó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, ¿sí?, inerradicables, insoslayables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Espero que hayamos aprendido algo, sobre todo yo. Los quiero mucho. Buenas noches. Bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.